Turning today to Paul's second letter to the Thessalonians, chapter 3 and verse 6.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, la Reina Valera Antigua. Empero os denunciamos, hermanos, os ordenamos, os mandamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Y nuestro tema en esta mañana es sigue la palabra de Dios. Y hemos llegado a estas últimas exhortaciones del apóstol aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses. Y nuestro primer punto es simplemente ese, la autoridad de la palabra de Dios. El versículo 6 comienza con una orden. Os denunciamos, os ordenamos, es el sentido de esa palabra, os mandamos. Es una palabra pequeña, pero tiene gran fuerza en el griego original. Tiene un tono militar en el griego original. Es algo que debe ser obedecido. Es un imperativo aquí. Si la orden no fuera seguida, si no se siguiera ese mandamiento, esa orden, ese mandato, esa tropa, esa parte del ejército estaría en el lugar erróneo y entonces el plan saldría mal y se perdería la batalla. Es un imperativo que la orden sea seguida. A pesar de que tal vez no se esté de acuerdo con la orden, no se entienda bien la orden, es de suma importancia que se obedezca esto al pie de la letra. Entonces tiene este matiz, esta palabra, tiene esta importancia, donde dice entonces, pero os ordenamos, os mandamos, hermanos. Y en estos tiempos modernos, pensamos la mayoría del tiempo en consejo que se nos pueda dar, en que se nos inste a algo. Hay como un matiz opcional en todo lo que escuchamos, pero aquí tenemos una orden. Es algo que debe ser obedecido. Esto tiene que ver con un imperativo. No es algo opcional, sino que es algo que debe ser obedecido. Y entonces, primero que nada, tomemos en serio las palabras iniciales. Y esto se dice de una manera fraternal, pero no le quita peso. Dice aquí, os ordenamos, os mandamos, hermanos y hermanas en el Señor. Se dice esto con afecto, claro, se ve en las palabras, pero no podemos escapar el hecho de que tenemos aquí una palabra fuerte, la más fuerte que el apóstol pudo haber utilizado, os ordenamos, os mandamos, hermanos. Así que estamos bajo las órdenes del Señor, ni más ni menos, versículo 6. Empero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dudes en absoluto, el apóstol, acuérdate que está inspirado para decir esta orden a nombre de Cristo. No lo dudes ni por un momento. Viene de Pablo, claro, pero se nos compele a considerar esto como proveniente directamente del Señor resucitado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo solemne. Aquí tiene una proporción como de un juramento, si tú quieres. La forma en la que tiene la estructura del idioma original es muy fuerte. En el nombre del Señor Jesucristo, bajo su inspiración directa, bajo su orden directa, nosotros debemos escuchar al apóstol Pablo como si estuviéramos escuchando una orden del mismo Señor. Entonces estoy amplificando, explicando todo esto porque es muy importante. Y es muy fácil atravesar por estas palabras y tratar esto de forma casual como tratamos todo lo demás en estos tiempos modernos. Tal vez es una sugerencia que hace el apóstol, pues no, 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 no. Os ordenamos. Eso es lo que significa esta palabra aquí. Os ordenamos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí está la orden. Que os apartéis, que cortéis la comunión, que caminéis aparte de las personas que hacen ciertas cosas. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Son cristianos? Pues sí, sí lo son. Que os apartéis de todo hermano. Sí, ellos tienen una profesión de fe, es auténtica, claro. porque hemos visto cómo a ese hermano, hermana, Dios le ha bendecido. No tenemos duda de que sea creyente. Y por tanto, no podemos apartarnos de la comunión, no de alguien que sea un hermano. Así es como tal vez tendemos a razonar. Sin embargo, hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y el apóstol dice aquí, como si Cristo mismo te estuviera hablando, aquí está en la orden. No tengas nada que ver con esa persona. En términos de una cercana comunión, tal vez podemos interpretar un poquito ese término de apartados, porque tal vez hay personas que sí son cristianos, que hacen ciertas cosas que por completo están fuera de lo que el apóstol instruiría o ordenaría. Está fuera de todo orden. Tal vez podemos tener un poco de comunión, por ejemplo, en el trabajo, reconocer que son cristianos y quisiéramos poder influenciarles más y poderles explicar lo que están haciendo mal, pero verdaderamente siendo cristianos no podemos tener una comunión cercana, obrar con ellos, no podemos fingir que no hay nada que nos separe, porque sí lo hay. Y hay veces que podemos reconocer a una persona como creyente y podemos ser afables y desearles lo mejor y orar por ellos y tratar de persuadirles, pero si te dicen, ten una misión conmigo, obra conmigo para servir al Señor, pues no podemos hacerlo. Porque están en desobediencia en muchas cosas y hay niveles de comunión y podemos interpretar eso si tú quieres como algo que significa una comunión cercana en tu iglesia. Podemos reconocer que son cristianos, desearles lo mejor, intentar persuadirles, pero no podemos obrar con ellos para el Señor. Frecuentemente esa es la situación en la que nos vamos a encontrar. Y bueno, de todas formas aquí lo tenemos en pero os denunciamos, o os ordenamos, o os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden. Y aquí lo que dice, anduviere, caminare. Es interesante esta palabra, no es que haya hecho algo, que de repente se tropezó con algo, sino que es un enfoque persistente, su patrón normal, se apega a ello, está determinado a hacer cosas así. Y vamos a mencionar ciertos ejemplos en un momento. Y no es que solamente tuvo una pequeña caída, o un momento malo, se apartó un momento del camino, sino que ahí tenemos algo persistente, su caminar. Así que ahí tenemos una palabra importante, donde dice que os apartéis, no porque hayamos visto un pequeño error en alguien, alguna cosa que está mal, o un pequeño periodo de torpeza, si tú quieres, sino que vemos ahí a alguien que anda de forma persistente, que camina de forma persistente de una forma. Así es como le gusta avanzar. Va de forma fuera de orden. Es una palabra muy importante, fuera de orden. No de una forma compuesta, anda de forma desordenada, de forma irregular. Y bueno, una vez más tenemos un término militar, así como la palabra de antes donde decía que era una orden, que es algo que se mandaba, algo que se tiene que obedecer, y una persona irregular no guarda su posición, sino que se aparta de su posición, se aparta de su papel que se le ha dado, y resulta que es un papel importante, y si no se queda ahí y no cubre ese puesto donde tuviera que estar, entonces podría haber una catástrofe. Su comandante supone que él está ahí en su lugar y todo está bien, pero no es así. Él se ha apartado. Él ha decidido que es más sabio que el comandante o quien quiera que fuera, que le ordenó algo. Y entonces el comandante no sabe dónde está esa persona crucial y anda por allí. Y esa es la idea. Aquí tenemos otra vez un punto militar, si tú quieres, como la palabra de antes, ordenamos. Aquí dice que no anda conforme a un plano, anda fuera de orden. No sigue lo que la escritura establece que tiene que ser el comportamiento cristiano. O cómo se establece la iglesia, cómo nombramos oficiales de la iglesia. Y son ejemplos, y voy a dar ejemplos concretos más adelante. Mira hoy en día el internet, cientos de personas que se establecen solos como maestros, se establecen una página de internet, sus propias fuentes de instrucción e información. Nadie nunca jamás pensó que fueran ideales para enseñar, nunca ninguna iglesia les señaló para enseñar, lo cual es la regla de la escritura. Nunca nadie les puso allí, nadie les preparó para ello. No, ellos solos pensaban que ellos podían hacer las cosas. Se nombraron solos y algunos de ellos son muy famosos. Algunos de ellos tienen cientos de miles de gente que les sigue y escucha, y la gente les ama y la gente no dice, sí, pero ¿quién les puso allí? Y frecuentemente se tiene una mujer ahí también, lo cual la escritura dice que ninguna mujer tiene que ser maestra de la escritura. Y dicen, ah, a mí no me preocupa lo que diga la escritura allí, según yo enseño la escritura, pero mi propio nombramiento, allí estoy ignorando la escritura y al Señor, me nombré solo. Pongo mi propia organización, etcétera, y entonces acepto suscripciones y estoy tan fuera de línea como uno puede ser. Soy tan desobediente con la escritura como podría ser, y tan irregular y tan desordenado y tan fuera de lugar como uno pudiera estarlo. ¿Y tú quisieras escuchar a una persona así? ¿Tú quieres seguir su enseñanza? Pues eso prácticamente no te lo podemos recomendar. Porque la orden de Cristo es que no tengamos nada que ver con esa persona. Es algo fuera de orden. No es algo que esté de acuerdo a las reglas de Dios. Y por ahí se introduce la falsa enseñanza. Tal vez tú digas, bueno, la persona que yo sigo no enseña falsa enseñanza, pues te sorprenderías. Está siendo engañado. Ahí es donde todo comienza. Y las iglesias caen. Y pierden la esperanza y pierden su candelabro. Y bueno, de vuelta al punto donde dice que anda fuera de orden, no de acuerdo al patrón que debería de ser, no de acuerdo a la tradición, o más bien, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Y es que en inglés dice no conforme a la tradición. Pero, evidentemente sabemos que si adoptásemos esa palabra tradición, en vez de doctrina, pensaríamos en cosas que se han inventado los católicos y lo han impuesto a las personas. La palabra tradición no tiene un buen contexto para nosotros. Entonces, pues la palabra que se tiene aquí en el griego original simplemente significa aquello que nos ha sido dado por los apóstoles. Entonces, a medida que lo leemos en este contexto, en vez de doctrina, perdón, en vez de tradición, como dice en el inglés, dice aquí, sí, doctrina o instrucción apostólica, sí, conforme a la doctrina, conforme a la instrucción apostólica que Pablo y otros apóstoles nos dieron al respecto de cómo tiene que ser la iglesia y la vida cristiana. Y esa es la persona entonces que no quiere obedecer a la escritura en cosas importantes. Y no conforme a la doctrina, no conforme al ejemplo que se nos ha dado, conforme a la enseñanza que se nos ha dado de Cristo y los apóstoles, que recibieron de nosotros. El ejemplo apostólico es muy importante. ¿Y qué es lo que cubre esto? ¿Qué incluye esto? Pues cualquier cosa, esto es claro. ¿Cómo el apóstol evangelizaba, por ejemplo? Eso está cubierto ahí. ¿Cómo evangelizaba? Un ejemplo simple. ¿Acaso él organizaba, por ejemplo, una obra de teatro griega? Por ejemplo, un drama teatral con actores y actrices y una actuación en un escenario y algo ficticio para poder comunicar el Evangelio. Pues en absoluto vemos nada así aquí. En ninguna parte de la Escritura para nada vemos algo así. ¿Qué es lo que más bien hacía? Predicaba, proclamaba la palabra. Ese es el ejemplo apostólico conforme a la doctrina que recibiste de nosotros. Esos son los mandatos. Ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, si alguien dice, a mí no me gusta la predicación, y he leído muchísimos libros y artículos que dicen cosas así, entre supuestos evangélicos, escritores evangélicos, dice, no, la predicación no sirve para nada, es ineficiente, no sirve, tenemos que usar actuación y películas cristianas, cosas basadas en cosas ficticias y obras de teatro, y así es como nos vamos a comunicar. Pues ahí hay algo mal. Ahí evidentemente se está ignorando cómo Dios ha dicho las cosas. Se está ignorando la palabra de Dios y cómo Dios ha dicho que avancemos. Por ejemplo, cómo el apóstol ordenaba las iglesias. ¿Qué es lo que él hacía? Él decía, bueno, la forma más eficiente es copiar el mundo de negocios y entonces vamos a tener una unidad inmensa con un oficial ejecutivo todopoderoso, alguien como un papa, por ejemplo, o un arzobispo, o un vicario, algo así. Y después vamos a tener una estructura piramidal bajo todo ello y todo va para abajo. Y las personas ordinarias no tienen nada que decir, no tienen voz ni voto, no hay gobierno o enseñanza por consentimiento, nada así, sino que hay un gran jefe y nada más. Y no, el ejemplo apostólico dice, eso no se hace así. El apóstol más bien organizaba iglesias que eran independientes, que eran autónomas, con ancianos y diáconos. Ese es el modelo, ese es el patrón, eso es lo que debemos seguir. Si nosotros decimos, a mí eso no me gusta, más bien mi sabiduría humana me dice que eso es una estructura frágil, que necesitamos un gran jefe, una estructura única de poder, etc. A mí no me gusta la escritura, yo no creo que eso sea eficaz, eficiente. Entonces voy a usar más bien mi propia sabiduría y eso es muy ofensivo a Dios. El ejemplo apostólico es lo que se nos dice que sigamos. La enseñanza es clara y estoy dando solamente ejemplos de esto. Y después la disciplina dentro de la iglesia. Y ya hemos mencionado señalamiento a algún cargo en la iglesia para ancianos o diáconos y maestros, pastores, evangelistas. No, uno no se nombra solo. Eso está muy mal. Y la iglesia debe tener una reunión de oración y también cultos para proclamar la palabra. Y lo vemos desde el principio del libro de los Hechos, reuniones para oración. Algunas iglesias hoy en día no tienen reunión de oración. El ejemplo de la obediencia al apóstol que se da en este pasaje que vamos a mencionar es el trabajar para vivir. Hay que trabajar para vivir. De forma unilateral no puedes decidir, ah, yo soy consejero, soy maestro, yo voy a nombrarme maestro, voy a estar en la iglesia. Voy a dejar de hecho mi trabajo y yo quiero que me apoye la iglesia. Y eso estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses y tenía que ser corregido. Y el apóstol dice, ah, no, esto se remonta al libro de Génesis, de hecho. La orden de Dios es parte del juicio de Dios sobre la humanidad por la caída. Cada hombre, cada mujer hoy en día tiene que trabajar, ganarse su pan con el sudor de su frente. Es el requisito de Dios. Y como dije, cada vez que uno va a trabajar, uno proclama la caída. Nuestra labor con sudor de nuestra frente diaria es un recordamiento de la caída y nuestra necesidad de salvación. Y esto fue impuesto a nosotros debido a la caída de nuestros primeros padres. Y ahí lo tenemos en el ejemplo que se nos da, versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Hay que seguir el ejemplo apostólico, su enseñanza, su ejemplo de Pablo y los demás apóstoles. Y aquí tenemos el ejemplo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y este es el ejemplo para el presente, aunque no es lo único que se tenía en mente, ni comimos el pan de ninguno de balde. Antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y después dice, no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitéis, un ejemplo para que nos imitéis. Y la magnanimidad de Pablo, él sentía que era su llamado, él tenía todo derecho para ser apoyado por el pueblo del Señor, pero de modo que nadie jamás sospechase que él al ser el original pastor, prototipo y misionero, que nadie sospechase que él estaba haciendo eso para ganancia material. Él hacía tiendas de campaña y él trabajaba con sus manos. Incluso cuando iba en iglesia tras iglesia donde él estaba o recibía hospitalidad por los creyentes que querían apoyarle, él no se los permitía. Él sí se quedaba en sus casas, claro, pero él trabajaba como tendero, haciendo tiendas, así que él estaba más allá de todo reproche. Y esa no es la norma y nos lo dice. No que no tuviéramos el derecho. El pueblo de Dios, nos dice en otra parte, debería apoyar a sus predicadores, sus pastores, pero él lo hizo y estuvo dispuesto a hacer eso de modo que nadie jamás sospechase que estaba gorroneando y que no creyeran por eso su mensaje. Él hizo eso para poner un ejemplo a todos los que serían convertidos. Versículo 8, una vez más, ni comimos el pan de ninguno de balde. Ah, incluso cuando se les ofreció hospitalidad, antes más bien obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, trabajando a través de la noche, haciendo esas tiendas para poder predicar durante el día. para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y él entonces aclara eso. Y por cierto, él todavía es un ejemplo. Es un ejemplo de modestia, de gran cuidado, incluso para con aquellos que son apoyados por el Señor, por el pueblo del Señor. Y de vez en cuando escuchamos de algún predicador que gana una fortuna. Pues el apóstol jamás hubiera ganado una fortuna, aunque hubiese vivido en una época diferente. Él, aunque hubiera tomado su derecho de recibir apoyo del pueblo de Dios, se requiere mucho cuidado y mucha modestia en estas cosas. Así que si se sospecha de una persona, de que, o más bien si una persona que quiere ganar mucho dinero siendo predicador, hay que sospechar de él. Y lo que dice aquí también, en este versículo, porque que no tiene que comer el que no trabaja. Y dice, escuchamos que hay algunos que entre vosotros que andan en desorden y suena como que es una minoría y que no están trabajando, sino que estaban entremetidos. Y es una palabra griega interesante que significa que estaban interfiriendo en los asuntos de otras personas. Y los que son así, dice, y a los tales versículo 12, requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su pan, que trabajen y coman su propio pan. Y hace 2 o 3 años leí un sermón muy interesante de alguien que estaba aplicando este texto completamente, y te vas a sorprender de escuchar esto. Estaba aplicando este versículo a las personas que escriben blogs, y yo creo que tenía bastante razón. Y dice aquí que trabajando con reposo coman su pan, trabajando calladamente. ¿Y por qué una persona no oficial, una persona que nadie le ha pedido que escriba nada, ni nos diga nada, por qué alguien tendría que escribir un blog y decirle a todo mundo lo que piensa y por qué sus opiniones son tan importantes? Pues, ¿acaso no estamos siendo entrometidos en cierto sentido? Si nadie nos ha preguntado, donde dice aquí que calladamente trabajen, con modestia, que se hable cuando se nos pide, cuando es necesario, y hay cosas que se tienen que resolver, y ayudar a personas, incluso si tú quieres, alentar a personas, ok, pero no solamente imponiendo nuestras opiniones en todo mundo de forma electrónica, si es que nadie nos quiere escuchar en carne y hueso. De modo que nosotros seamos el punto focal de atención. Piensa respecto de estas cosas, querido amigo. Hay muchas de estas cosas que se mencionan en los medios sociales que son superfluas y no paran. Son cosas excesivas. ¿Acaso no están ahí entrometidos? ¿O por lo menos está ahí la gente con ese deseo orgulloso innato de que alguien se le escuche y de expresar sus opiniones? Entonces, ¿qué dice aquí? Con sosiego, con tranquilidad. Es un texto que tenemos que meditar todos. Y versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y quiero mencionar otros ejemplos. El apóstol menciona un ejemplo aquí. Aquí hay una tentación que voy a mencionar. Este pasaje aplica exclusivamente a las personas que no quieren trabajar para vivir y que son entrometidos. Ese no soy yo, nos decimos nosotros mismos, ese no soy yo. Yo no tengo ningún problema con esto, yo estoy bien, inocente. El pasaje no me dice nada, mis queridos amigos, este es solamente un ejemplo. El apóstol simplemente menciona al principio, es inspirado a mencionar un ejemplo en específico que rompe el principio, es decir, los entrometidos que no quieren trabajar para vivir, pero hay muchos otros ejemplos. Desordenadamente, fuera de orden, es lo que dice el texto en el versículo 6, de forma desordenada, teniendo muchas instancias, muchos ejemplos de desorden. Voy a mencionar un ejemplo de desorden, por ejemplo, el día de reposo, el día del Señor. ¿Hay alguien que me esté escuchando que tenga una opinión muy a la ligera del día de reposo? Que verdaderamente no guarde al día del Señor. El domingo es un asunto de venir a adorar al Señor el domingo en la mañana y después el libro espiritual se cierra. Después puedo hacer cualquier cosa, ir a las tiendas, comerciar en el día del Señor, porque no hemos tenido disciplina y no hemos resuelto las cosas prácticas con antelación. Y necesito esto y aquello. Entonces quiero ir a la tienda, no importa que sea el día del Señor. O se enciende la televisión. Y no solamente porque necesite verse las noticias, sino que ahí está la basura del entretenimiento. O el entretenimiento basura, más bien, pero es el día del Señor. O se organiza otras cosas y no vuelven a la iglesia. Porque es cansado, dicen ellos. No se apoya el ministerio de la iglesia durante el día, la escuela dominical, la predicación del evangelio. Y no, en la mente de ellos el día del reposo del Señor ya terminó y apenas se estaba avanzando en la tercera parte del día del Señor. Alguien que es indiferente entonces a los órdenes del Señor. Alguien que es indiferente al ejemplo apostólico, que no le interesa el estándar bíblico. Y mucho de esto pasa hoy en día en las iglesias. Hay iglesias aquí en nuestra ciudad y las personas que tienen ciertas iglesias, tal vez tienen buenas intenciones, pero tienen solamente un culto en el día del Señor. Y hay iglesias que están cerca de nosotros y tienen solamente un culto a la hora que les es más conveniente, a las 4 de la tarde. Entonces, la noche lista para ver tele y la mañana para hacer lo que queramos, y por completo está dejando de lado el día del Señor. Y esto está infiltrándose entre nosotros y nadie sabe, pero es que ese es un ejemplo de echar a perder el día del Señor. Verdaderamente nos tendríamos que separar de ti. Si tú no estás dispuesto a corregir tu camino y a honrar a Cristo y a ser un creyente serio, tendríamos que apartarnos de ti. Tú eres una amenaza, eres una mala influencia. Eres una persona desobediente al Señor. Esta no es mi opinión, sino que estamos leyendo la Escritura. Es una cosa que nos es un shock. Es como si solamente te dedicaras a chismorrear y no fueras a trabajar. Es una cosa terrible. El día del Señor debemos honrarlo. Debemos honrar al Señor. Y hay más ejemplos. No quiero que sea solamente una predicación negativa, pero se nos dice una y otra vez que evitemos la mundanalidad. La amistad con el mundo es hacernos enemigos de Dios. Es lo que dice Santiago. La mundanalidad. ¿Alguna vez tú vas al pub, vas al bar? ¿Vas a un club a bailar? ¿Un bar? ¿Un pub? Eso es completamente prohibido en la Escritura. Proverbios 22, ahí claramente se dice todo ello. Se dice que es algo que es muy desagradable al Señor, que es pecaminoso. Un cristiano no tendría que asociarse con un lugar así. Y estar en ese lugar donde se baila, se toma, eso no se debe de hacer. Eso es mundanalidad. Eso es tan malo como la idolatría. Ese, como visitar esos templos paganos. Y dice la Escritura que tendríamos que separarnos de allí. Y si no obedece, tendríamos que separarnos de ti, amigo. Despertemos. Despierta. ¿Qué estás haciendo? Piensa. Tienes que decir, estoy desobedeciendo a mi Señor. Estoy ignorando las reglas de la Escritura. Piénsalo. Las reglas para la vida cristiana. Debes pensar estas cosas. Estoy deseando que Dios me bendiga. Le busco cuando estoy enfermo. Le busco para pedir bendición a mis hijos. Y después de eso desprecio el estilo de vida cristiana, etc. Algunos de tus amigos tal vez dirán, él es un legalista que está predicando así, es legalista. Pues ellos no saben qué significa ser legalista. Un legalista es una persona que piensa que tú haces ciertas cosas para ser salvo. Y no, haces las cosas en obediencia a Dios porque ya eres salvo. Y sabes que debes obedecerle. Eso no significa que no es legalista. Ellos no conocen la teología básica. Los que dicen que este tipo de predicación es legalismo, no conocen el ABC de las cosas. Y por eso dicen comentarios tan tontos. Recuerda, el legalismo es creer que al hacer algo, eso nos hace tener salvación. Pero no es que te salve, sino que hay que hacer las cosas para honrar y obedecer a Dios una vez que hemos sido salvos. Eso es muy importante. Y podría mencionar otros ejemplos, de hecho. La avaricia. La avaricia. Tu gran prioridad es tener una mejor casa, un mejor coche y mejor esto y aquello. Eso es avaricia, lo cual es idolatría, dice la Escritura. Es tan malo como la fornicación, dice el apóstol Pablo. No tendría que nombrarse entre nosotros ni siquiera una vez. Tú no eres una persona íntegra. No estás siguiendo la ley de Dios para los cristianos. Y hay otras cosas también. Por ejemplo, la separación de, los falsos maestros. No se supone que tengamos que ver nada con ningún falso maestro. Si nosotros ignoramos su falsa enseñanza de estos predicadores y lo aprobamos, por ejemplo, personas que incluso niegan los puntos esenciales de la salvación, entonces nos dejamos fuera de la verdadera iglesia de Dios. Y pasa mucho de estas cosas en Inglaterra hoy en día. En el Reino Unido, por ejemplo, la iglesia anglicana, 90% está lleno de falsos maestros y flagrantemente es así. Y aquellos creyentes bíblicos, ¿por qué no salen de allí? Esa es la orden de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los ministros anglicanos que tal vez puedan ser creyentes. Tal vez reconozcamos que son creyentes, lo valoramos, sí. Y tal vez les digamos buenos días, claro, nos relacionamos con ellos de una forma amigable, sí. Tal vez les desearemos lo mejor y les intentaremos persuadir, pero no podemos tener una misión de obra para el Señor con ellos porque están en desobediencia al Señor. Y muchos de ellos, siendo justos, son rebeldes dentro de su sistema, pero la mayoría de ellos están fraternizando con el enemigo y esa es una desobediencia a Dios. Así que tenemos que mantener cierta distancia. Quisiéramos que no estuvieran en ese lugar y apreciamos y valoramos mucho de ellos, pero hay una diferencia entre nosotros, claro que sí. Y se nos ordena aquí por el Señor que hagamos así. Os mandamos, hermanos. Ahí hay un rechazo flagrante de la enseñanza del apóstol y su ejemplo cuando no se obedece esto. Bueno, avanzo. Casi termina el tiempo. Versículo 10. 11 más bien, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y las otras categorías, de las cuales ya tuvimos ciertos ejemplos. Y versículo 12, después de mencionar a aquellos que son metomentodo. Versículo 12. A los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, hermanos, coman su pan. Y versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y después versículo 14, luego vuelvo a lo anterior. Si alguno no obedeciera nuestra palabra por carta, y miren esto cuidadosamente, aquí se tiene el deber de apartarnos una vez más. Y si alguno no obedeciera nuestra palabra por carta, el apóstol se está repitiendo lo que dijo antes. Aquí tenemos otra vez la repetición del versículo 6. Empero os ordenamos, os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden. ¿Está diciendo lo mismo el apóstol? La respuesta es no. Él está aumentando otro punto a lo que dice el mandamiento, a esta orden. En el versículo 14 no está hablando respecto de la persona desordenada, el versículo 6, sino que está hablando de la persona no desordenada que no se separa de esa persona que no anda conforme a orden. Es importante ver este punto. Es una segunda fase del significado, si tú quieres. Así que primero dice, no se puede tener una comunión cercana con una persona que no anda conforme a orden. No tendría que estar en la cena del Señor. No tendría que estar en tus festines de convivencia. No se tendría que tener una comunión cercana con ellos como si no hubiera ningún problema. Y si lo haces e ignoras esa orden y a ti no te gusta esa orden y tú dices, pero ese es mi amigo, entonces continúas teniendo una comunión cercana con él, ignorando la orden del apóstol, entonces nos tenemos que ahora separar de ti. A su vez. Y eso es lo que está diciendo el versículo 14. Entonces, versículo 14, si alguno no obedece a nuestra palabra por esta carta, es decir, que se separe del que anda no conforme a orden, notad al tal y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, aquí tenemos un nivel de separación de esa persona, de modo que Dios pueda ministrarle. Y él se sorprenderá. Oh, mi conducta no es aceptable. He decepcionado a mis hermanos y hermanas en el Señor. Al desobedecer la orden de separarme de aquel que manda conforme a orden. Estoy avergonzado. Estoy sorprendido y voy a cambiar mi conducta. Esa es la esperanza, esa es la oración que tenemos, que pase una cosa así. Versículo 15, mas no lo tengáis como enemigo. Él se ha equivocado allí, y es serio. Pero no es tu enemigo para nada, sino amonestadle como hermano. Hay que razonar con él. Pero hasta cierto punto se tiene que señalar. Y todos nosotros tenemos que separarnos de las personas que desobedecen las reglas de la Escritura en la vida cristiana. Entonces, si es un pasaje duro, sí. Un pasaje duro a considerar y a entender, pero es vital, muy necesario. Y voy a agregar otro punto antes de avanzar. Y es el siguiente. Algunas personas hoy en día ponen personas y dicen, todo esto aplica a los casos muy serios, a alguien que esté en contra de los puntos esenciales de la fe. De modo que lo que se dice hoy en día es, solamente nos tenemos que separar, solamente tenemos que negar la comunión, o solamente tenemos que dejar una distancia con alguien si el error de esa persona amenaza los puntos esenciales de la fe. Entonces lo dividen todo entre puntos esenciales y puntos que no son tan esenciales. Si amenaza la fe, sí. ¿Nos separamos? Y si no, pues no, no nos separamos. Bueno, un ejemplo de donde hemos escuchado mucho esto los últimos 20 años. Hace años, las iglesias independientes, las bautistas, por ejemplo, independientes de la Unión Bautista, las iglesias evangélicas de diferentes formas y misiones, prácticamente todas decían que no podemos tener una comunión cercana con las personas que se quedan en una denominación con muchos problemas, con transigencia. Pero surgió esta enseñanza. Ah, pero ellos mismos, las personas que quedan ahí, no están negando la fe. No están haciendo algo que lastime un punto esencial de la fe. Algo que sea esencial para la salvación, por ejemplo. Por tanto, podemos seguir teniendo comunión con ellos. ¿Ese es un punto de vista correcto? Bueno, pues ¿cómo podría hacerlo? El apóstol da el ejemplo de alguien que no quiere trabajar para vivir, pero se hace un gorrón, o alguien que se autonombra pastor e interfiere con otras personas. ¿Eso niega la doctrina de la salvación? Pues no. Él tal vez todavía es un evangélico ferviente y cree en la justificación por la fe. Y cree también en la necesidad del evangelio, pero no quiere ir a trabajar. Y él está gorreando, no está haciendo ninguna otra cosa. Y es un maestro que se autonombró. Y la gente, porque le tiene compasión, pues le apoya. ¿Nos deberíamos separar de tal persona? ¿Por qué está desobedeciendo? Pues sí. A pesar del hecho de que nada de lo que él esté haciendo esté amenazando una doctrina del evangelio que salva almas. Así que el estándar del apóstol no diferencia entre puntos esenciales y puntos no esenciales. Y espero que no esté yo complicando nada aquí. Desobedecemos el ejemplo del apóstol de forma persistente en nuestro caminar. Pues entonces se van a tener que separar de nosotros. Aquí estamos hablando de la disciplina de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo fundamental es nunca ponernos nosotros en esa posición y honrar la Escritura y su autoridad en nuestra vida. Y entonces termino con lo siguiente. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz y comunión y hermandad y cooperación y compañerismo. Eso es lo que significa aquí paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Obedece a la Escritura. Y entonces todos podemos tener paz y unidad y cooperación y comunión en el servicio al Señor. El mismo Señor de paz. Oh, qué hermoso en una iglesia, pequeña o grande, cuando la paz está ahí. La paz se supone que es lo normal entre nosotros. Y espero yo que sí es eso en nuestra iglesia. No más bien que tengamos un objetivo distante o un estándar difícil de alcanzar. Mira más bien estas palabras maravillosas y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Siempre, en toda manera. En todas las circunstancias, que el Señor obre de tal forma entre nosotros que incluso la persecución nos una todavía más. Y si tenemos éxito también nos unamos más. Y la bendición también. En todas formas, en toda manera, ya sea que haya cosas difíciles o cosas que podemos disfrutar, que todo nos una cada vez más en el servicio al Señor. Y el Señor, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera, en todas las circunstancias. Y acuérdate del legado del Señor Jesucristo a sus discípulos cuando dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y eso que sea siempre la señal de nuestra iglesia, la comunión los unos con los otros en el servicio de Cristo, orando por almas, buscando honrarle, buscando avanzar en santidad, todo mundo tomando los mandatos del apóstol completamente en serio. Nuestra gran prioridad es agradar al Señor. Y ahí podemos dejarlo, queridos amigos.